han superado este tipo de complicaciones. Por supuesto, vaya entonces, mis felicitaciones y a seguir disfrutando la vida, ¿ya? Dicho eso, nos vamos a las noticias del informador, muy contentos, muy felices, porque también nos vamos a preparar en un ratito más, a preparar la cena navideña junto al chef Enrique Araya. Pero eso, todo eso después de las noticias del informador. Nos separamos un instante, quédese con nosotros, porque el trasnoche sigue hasta las 8 de la mañana por Bio Bio, la radio y Bio Bio TV. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las noticias del Informador. 77 personas entre civiles y gendarmes participaron el día de ayer en la segunda jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis. En la instancia, 6 de los imputados quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total, mientras 2 de ellos quedaron en prisión preventiva. Tenemos más detalles con Benjamín Zamorano.
En una audiencia de más de 8 horas, así fue la segunda jornada de formalización de los 47 gendarmes involucrados en la operación Apocalipsis, uno de los peores escándalos de corrupción que ha sacudido la historia de gendarmería. En la jornada de ayer, 6 imputados quedaron con la medida de arresto domiciliario total, mientras 2 de ellos, por decisión de su propia defensa, se acogieron a la medida de prisión preventiva para eventualmente colaborar con la investigación. Sobre la jornada, el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que no todas las personas pueden quedar con la máxima cautelar. Sin embargo, el Ministerio Público insistirá en que el grueso de ellos quede con esta medida, es decir, los 62 individuos que siguen a la espera de sus medidas preventivas.
Pero el grueso de las imputaciones que nosotros estamos haciendo, que significa, digamos, la prisión preventiva para el resto de los imputados, se mantiene y esperamos, digamos, que el tribunal las acoja, porque entendemos que la mayoría de esos imputados que están hoy día en la audiencia participan de hechos que nosotros calificamos como graves. Y además hemos calificado que mantenerlos en libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Se espera que la audiencia continúe esta jornada a partir de las 10 de la mañana. La Fiscalía insistirá en la medida de prisión preventiva para 62 sujetos, lo que deberá ser resuelto en las próximas horas.
La PDI indaga un presunto femicidio con posterior suicidio al interior de un departamento en el centro de Santiago. Los fallecidos corresponden a una pareja de origen venezolano cuyos cuerpos fueron encontrados por el hijo de la mujer. Los detalles con Jorge Villegas.
La tarde de este sábado, la Policía de Investigaciones concurrió hasta un edificio de departamentos en calle San Pablo de la comuna de Santiago. Esto tras el hallazgo de 2 cuerpos al interior de una habitación con heridas atribuibles a un arma blanca. Se trata de una pareja de nacionalidad venezolana y estadía irregular en el país. La mujer presentaba múltiples heridas en su tórax y abdomen y el hombre un corte en su cuello. El fiscal Manuel Zúñiga de la Fiscalía Centro Norte entregó mayores detalles.
Él efectivamente mantiene en sus manos, según la posición final del cuerpo, un cuchillo cocinero de grandes dimensiones y mantiene una herida cortopunzante en el cuello también de grandes dimensiones. Y la mujer mantiene diversas heridas cortopunzantes en su abdomen.
La tesis se refuerza debido a cómo fueron hallados los cuerpos. El hombre mantenía en su mano un cuchillo con el que presuntamente habría asesinado a su pareja y posteriormente quitarse la vida. Equipos especiales de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones trabajan para esclarecer la dinámica del crimen.
En noticias del exterior, les contamos que la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, de Honduras, denunció este sábado que continúan los graves retrasos en el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y que hay un clima de intimidación en el centro logístico electoral. Según lo que a esta hora informa Agencia EFE, continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE. Lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos. Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en la sesión que fue saboteada por un consejero, Marlon Ochoa, en este caso, representantes del izquierdista gobernante Partido Libertad y Fundación Libre, indicó la consejera Ana Paola Hall en un mensaje de la red social X. Agregó que a estas alturas resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones. Hall señaló que el CNE continúa enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral y que aumentan las presiones para que ella y también la también consejera Cosette López asistan de forma presencial de una sesión de pleno de ese organismo. Hall también denunció que el turno A de hoy, acreditado en el escrutinio nacional, a las 7, desde las 7 hasta las 19 horas locales, con casi 100 juntas conformadas, procesó aproximadamente 112 actas electorales, acto que calificó de inaudito cuando el tiempo inicialmente estimado para el escrutinio del nivel presidencial era de 40 minutos en promedio. El escrutinio especial para 2.792 actas electorales con inconsistencias estaba previsto para iniciar el sábado 13 de diciembre, pero inició el pasado jueves. El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventaja con el 40,29% a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma el 39,57% cuando se han escrutado el 99,86% de las actas. Y en todo el país son las 1:06 a.m, 14,9 grados marcan los termómetros en Santiago, el cielo se encuentra nublado, la humedad alcanza al 69%. Arica registra a esta hora de la madrugada cielo despejado con una temperatura de 19 grados y una humedad que alcanza al 83%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Llegó la Navidad y este es tu regalo, porque fuiste mi mejor amigo.
¿Y son a tu medida, eh?
¡Claro, po!
225-65-17, los mejores neumáticos.
En Supermercado del Neumático tenemos el regalo para tu mejor amigo. Descuentos en Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Es Navidad en SDN.cl.
Por ningún motivo se detiene el buen fútbol en Bío Bío Deporte. ¡Oh! Manuel Pellegrini quiere seguir sumando logros en suelo hispano, esta vez enfrentando a un rival de jerarquía. Desde las 17 horas, en vivo desde el Estadio La Cartuja. Betis, Getafe. Los chilenos se la juegan en España y ahí está Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
1:08 sobre tu playa. Es Inti Illimani junto a la Combo Tortuga aquí en el trasnoche de la radio. Y ahora, las fotos de sus casas en Navidad.
noche. El cielo, mira que nos acecha. El frío ciego, no quiero estar desnudo, mujer. En noche fría, esperaré a tu abrigo que llegue el día. Esperaré a tu abrigo que llegue el día.
Conversamos con sabor, junto al chef ejecutivo Enrique Araya.
Así es, mientras nosotros repasamos ahí sus fotos navideñas que nos llegan a través del más 569-9207888. Ya les habíamos anticipado, es un tema el de buscar pavo a buen precio, de encontrar pavo barato, porque es lo que menos usted va a encontrar ni en la carnicería, ni en la avícola, ni en los supermercados. No, tendría que ser algo muy bueno como para que nos pase el dato, pero en líneas generales el precio del pavo está prácticamente por las nubes. Bueno, hay muchas razones, entre ellas que ahora en Chile se produce menos de esta ave y además se está importando este producto, lo que de alguna u otra forma ha encarecido su precio porque también ha escaseado. Y además, convengamos de que el pavo solamente se come en fechas como Navidad, ¿cierto? Bueno, hay muchas alternativas que usted puede hacer en casa más allá del pavo y por sobre todas las cosas, procuramos cuidar su bolsillo, porque hay muchas recetas que usted puede compartir en su familia, con su familia y sin gastar de más, porque esa es la idea, compartir en Navidad sin que se resienta mucho el bolsillo, porque sabemos de que usted ha tenido que gastar plata en regalos, de que ha tenido que mandar al viejito Pascuero a mandar a la lista de deseos de los más chiquititos. Entonces, bueno, se entiende de que es una fecha donde se gasta muchísimo y claramente el en este caso la cena navideña es parte de esos gastos. Para no incurrir en gastar de más, bueno, aquí le tenemos la solución. Tome lápiz y papel, porque el chef Enrique Araya le va a contar qué hacer en esta cena de Navidad, más allá del pavo, ¿no es cierto, mi querido amigo? ¿Cómo le va, mi querido chef? Qué gusto saludarlo.
Bien, amigo, qué buena introducción que hace usted. Yo todo el mundo sienta que yo voy a bajar del precio al pavo con todo lo que me dijo.
Claro, claro, bueno, en todo caso, sí, porque claramente hay gente que sí siempre está ilusionada todos los años en comer pavo, en preparar pavo y todo lo demás.
Es como la tradición, pues, Nicolás, qué gusto de saludarte primero que nada.
Por supuesto, igualmente, pues.
Saludarte a ti, abuelito, que está siempre preocupado de avisarme un poco antes, porque él se preocupa siempre. Oye, y ese tremendo equipo que tienes tú ahí en la Bio, que es la mejor radio de, se puede decir, del mundo, porque me escribe mucha gente de todo el mundo. Te juro que de repente me escribe gente de, el otro día me escribían unas personas de Polonia, yo decía en Polonia,
mira,
14 grados bajo cero, me decía un señor.
Uy, sí.
Que me escribían de Australia, de Nueva Zelanda, de México, me escribían y preguntándome por recetas, porque te acuerdas que hablamos un poco del colimono, de hablamos
claro.
un poco del pan de Pascua, hablamos todo ese tipo de cosas. Así que, pero bueno, volviendo a lo tuyo, primero hoy quiero saludar a un gran personaje de aquí de Peñaflor, porque te mandé una fotito que está en Peñaflor celebrando.
Ah, sí, pues.
Un tremendo cumpleaños de un gran amigo mío, Alex Porra, así que es amigo de la radio, porque él también ha hecho locución.
Felicidades para Alex, pues, ¿eh? Que lo haya pasado lindo ahí en el cumpleaños, estuvo bueno, ¿no?
Sí, está bueno, aquí en Otto Free se llama una... unas parrilladas que hay aquí en Peñaflor.
Sí, en Peñaflor, sí.
Y está con nosotros el presidente Alejandro Mora hoy, así que el presidente de la rama de hockey de aquí de Peñaflor, un tremendo personaje, la verdad que trabaja con niñitas y eso se premia también porque el deporte hoy día usted sabe que da de la mano de muchas cosas y él es un tremendo, tremendo presidente que saca niñitos de 1 a 5, 6, 7, 8 años para jugar hockey, que son puras niñitas, entonces formar... usted sabe que el hockey no es muy muy valorado en nuestro país, a no ser de que se vaya para afuera.
Claro, bueno, afortunadamente, gracias, por ejemplo, a ¿cómo se llaman? Las Diablitas, ¿no? Sí. Las Diablitas, sí. Claro. Se ha reivindicado un poquito más el deporte, el deporte del hockey. Así que, bueno, hay que apoyar el deporte.
Alejandro Mora, un tremendo. Así que
miren que el deporte va más allá de la forma de una pelota de fútbol.
Exacto, ¿cierto? Claro. Sí. Claro. Así es. Oye, amiguito, no, pero mira, volviendo al tema nuestro, y volviendo, te digo, a conversar un poquito del pavo siempre. ¿Te acuerdas que un año comprar pavo era como no sé, era como tener un trocito de guayú, un trozo de Hereford, un trozo de Angus en la parrilla o en la casa? Y hoy día pasa lo mismo.
Claro,
o sea, el precio...
Como comprar un tomahawk,
un tomahawk relleno, imagínate, claro,
no.
En la mesa.
Sí. Pobre bolsillo.
Pobre bolsillo, claro, te gastáis todas las lucas en Navidad y no queda nada mal ayudado.
Claro.
Lo ideal ahora, te digo, las recomendaciones que nosotros damos a través de BioBio y mucha gente que me escribe en mi Instagram, Enrique Araya Chef, y me dicen, oiga, chef, dé un datito, pero para cocinar que no sea muy caro en Navidad, porque después, acuérdense que viene pegadito el año nuevo y queremos hacer un plato mejor en el año nuevo. Entonces,
claro,
le digo yo,
pues,
los consejos cuáles son, que uno puede hacer a lo mejor un puro plato en Navidad. Que yo sé que hay mucha gente que la Navidad es como familia, entonces, generalmente cuando tú tienes a toda la familia prácticamente cenando en Navidad, entonces uno quiere hacer una entradita, un plato fuerte y un postrecito. Pero a veces a lo mejor podemos hacer solamente un plato fuerte, que podría, te lo voy a dar también, y a lo mejor un rico postrecito. Y para el año nuevo puedes hacer un menú completo que puede ser una entrada, un fondo y un postre. Entonces ahí uno se mete la mano al bolsillo y puede gastar un poquito más de presupuesto tener ahí para gastar. Y qué mejor, te digo, de repente yo para la Navidad. Ayer me escribían una persona y me decían, oiga, chef, denos un consejo, pero lo mismo que tú, pues, Nicolás, que quiere que la gente a veces piensa que nosotros, tú y yo, le vamos a bajar el precio y vamos a vender, vamos a colocarnos en algún lugar a vender pavo a mitad de precio. No es así, lo que pasa es que a lo mejor ideas de poder cocinar algo más económico, como a lo mejor estoy pensando en hacer unos rolls uno toma hay carne, una rica plateada, la tomas tú, la cortas delgadita como churrasco, como mira, cuando tú vas vas a la carnicería y compras un churrasco, entonces, ¿qué es lo que pasa con el churrasco? Que es una carne como una hoja de cuaderno.
Uh-huh.
Esa yo voy y la relleno, y la puedo rellenar de repente le coloco lonjas de espinaca, le puedo colocar unas lonjas de queso, le puedo colocar un poquito de orégano, merquén, un poquito de ajo molido, y sabes que hasta incluso le puedo agregar unos trocitos de manzana, y después la enrollo y me queda como un rollo, y después le coloco un palito esto de un mondadiente, y para que no se me abra. Y esa la voy y la sello solamente en un sartén con un poquito de mantequilla rubia y después la coloco a cocinar con unas 4 o 5 cucharaditas de vino tinto, un poco de cebollín verde y unas lonjas de tomate. Acuérdate que el tomate, siempre hablamos, que es un ablandador natural, entonces queda perfecto al colocárselo a un trocito de carne que sea un poquito más fibroso.
Disculpa, entonces, chef, ¿a la olla o al horno?
No, lo ideal es, primero lo sellas tú en un sartén, ¿ya? Y después lo sacas y lo puedes colocar en una cacerola, te decía, con un poquito caldo de verdura y un ¿ya? poquito de vino tinto, condimentamos con un poquito de sal y unas ramitas de apio y lo colocamos al horno, directo al horno. Y ahí que vaya haciendo el trabajo, que se vaya cocinando un poquito, porque acuérdate que yo no necesito cocinarlo demasiado, ¿por qué? Porque el churrasco es delgadito.
Claro.
Y los productos que yo le coloco para el relleno están cocinados, entonces lo único que yo quiero que tomen temperatura, nada más que tomen temperatura. Claro. ¿Y cuál es la temperatura que quiero que tomen? Uh-huh. Es temperatura de que se me derrita el queso, de que la espinaca se cocine un poquitito. Entonces, eso es lo único que yo quiero que se vaya cocinando y que quede como jugoso. Entonces, claro, después lo tomo, coloco en un plato y ahí coloco una guarnición, no sé, estoy pensando en unas papitas camote, de repente gratinadas, en unas papas con piel, solamente con un poquito de queso rallado encima, un poquito de aceite de oliva y ajo para gratinarlas, y las coloco abajo y encimita corto los trozos de rol de carne y los coloco encimita de la papa, y después le coloco un poquito de la misma salsa, la voy colocando encimita del producto y te va a quedar un plato espectacular. Y si quieres hacer un plato más económico todavía, las pechugas de pollo quedan muy bien. Las pechugas de pollo quedan muy bien, ¿por qué razón? Porque tú las rellenas, una vez que tú las rellenas, lo importante aquí, que no la abran completa la pechuga de pollo. Mira, una pechuga de pollo, Nicolai,
¿sí?
Trae, con el hueso que viene al medio, trae 2 pechugas. Entonces, al traer 2 pechugas, te rinde prácticamente para 3 platos, para 3 comensales. Si somos de repente en mi casa, no sé, pues somos 4, uh-huh. con 2 pechugas o con 2 pechugas y media, tengo para sacar 4 porciones generalmente, 4 porciones. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que tengo guarnición, tengo que colocar la salsa y las pechugas las corto en medallones. ¿Y qué hago? Y con el relleno te queda una pechuga bastante voluminosa, se puede decir, grandecita, bien rellena, y tú la puedes cortar, y con una pechuga puedo sacar 1 porción y media. La mitad de una pechuga, que es, acuérdate que te dije que el hueso te trae 2 pechugas, entonces con la mitad de una te rinde 1 plato y medio.
Ay,
y esa,
mira,
le hago una incisión en la parte superior de arriba, es como, a ver cómo decirte, mira, si yo tengo el lomito del de repente en la parte más gruesa, se puede decir, de la pechuga, ahí en esa parte que es como a donde viene como el filetito del pollo, ahí hago la incisión, meto el cuchillo y le hago una incisión, y nada más que eso, le hago una incisión bien profunda, con mucho cuidado. El cuchillo tiene que ser cuchillo con punta, y ahí voy y hago el rolls con la espinaca, con el queso, con jamón, con tocino si quiero, y ahí se lo introduzco hacia la pechuga para que me quede rellena. ¿Y qué es lo que pasa? Después la cierro nomás y la sello en mantequilla. Acuérdate que la mantequilla que yo coloco en un sartén, estando con un tono rubio, doradito, ahí sello la pechuga por la parte que la voy a presentar. Después la saco, la coloco al horno con el mismo caldito donde yo la sellé, y ahí le agrego un poquito de vino blanco si tengo, o si no, un poquito de caldo, porque hay mucha gente que no se atreve a colocar vino porque tengo que le voy a dar comida a mis hijos, que esto, entonces un poquito de caldo de verdura, una cucharada de mantequilla, un poquito de aceite con ajo, merquén, y la coloco al horno. Y después, porque ahí no se te sale nada, acuérdate que solamente hicimos una incisión en la parte superior, que es más gruesa de la pechuga. Entonces ahí te queda rellena y ahí listo. Una vez que yo la toco, está rellena y está durita. Cuando está durita, tú la tocas con tus dedos.
¿Cuánto tiempo aproximadamente?
Mira, al horno, una vez que yo la sello, la saco del sellado del sartén, prácticamente unos 12 a 15 minutos en el horno. 15 minutos a un fuego no muy muy fuerte, unos 130, 140 grados.
Fuego aceptable, moderado.
Suficiente.
Claro.
Y ahí tú la puedes ir, mira, lo que pasa, Nicolai, que a veces uno dice, mire, 14 minutos, 12 minutos, 18 minutos, pero cuando las pechugas son delgaditas, son muy, porque vienen a veces, son, no son muy gruesas, entonces la incisión te queda bien profunda y el relleno te queda con bastante relleno, entonces llega al núcleo la cocción bastante rápido. Y es ahí cuando la tengo que sacar, porque si no empieza a cocinárseme demasiado lo que yo tengo en el relleno y lo empieza como a expulsar de las incisiones que yo hice para el relleno. Ya me di a entender, y ahí colocamos lo que te decía yo, un poquito arroz con verdura, puede ser un arroz, mira, hay una, mira, el otro día me escribió una persona y yo le di un arroz, se lo di por Instagram, le dije, mira, hago un arroz verde. ¿Y cómo hago un arroz verde, chef? Tome un poquito de cilantro, hojitas de cilantro, échelo dentro de la juguera, le agrega un diente de ajo, un poquito de aceite, y eso se transforma como en una pastita verde. Entonces hago un arroz graneado, el arroz lo hago graneado, acuérdense que para granear el arroz, dos dedos de agua sobre el arroz, mido dos dedos de agua yo, y el arroz nunca me va a quedar pegoteado, ni se me va a pegar al fondo, me va a quedar muy graneado. Tomo un tenedor y lo peino el arroz para que no forme grumos, y ahí ese arroz le echo un poquito de la salsa verde, que es la salsita esta de cilantro que hicimos, entonces me queda un arroz de color, claro. Me queda un arroz verde. Y eso lo coloco una taza o un pocillo y coloco un poco de agua, lo paso por un poco de agua fría y después le boto el agua y le coloco el arroz ahí y lo doy vuelta encimita del plato y te queda un arroz decorado, pero te queda con un tono verde, y ahí colocas los medallones de pollo y a ese le agregas la misma salsita esa que hiciste del pollo encima.
Oh, qué buena. Bueno, son dos preparaciones entonces para esta Navidad, en el fondo como plato de fondo.
Barato, se puede decir, sí, económico.
Económico. La primera, claro, que tú diste, ¿cuántos minutos al horno aproximadamente? La segunda me dijiste como 15 minutos al horno, como a 130, sí, 140 grados más o menos, ¿cierto?
Sí, 15 minutos. Y el churrasco, sí, como es delgadito.
Sí, porque
el
churrasco
es un rol de carne.
En 30 segundos, claro, prácticamente se cocina. En menos de un minuto.
Claro, sí, claro. Lo que pasa es que yo quiero, mira, si yo no quiero que se cocine o que se, que la carne quede demasiado, no, quiero que se cocinen los productos que están adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que dejarla por lo menos unos 8 o 10 minutos a unos 120, 130 grados. No suban mucho el horno, porque a veces cometemos el gran error de subir un horno. Mira, generalmente los hornos llegan a 200 grados en la casa, que es lo que más puede llegar, pero no lo suban a 200 grados, colóquenlo entre 130, 140, no más que eso. Como está con un poquito de caldo, lo que yo quiero que llegue la temperatura al núcleo, y una vez llegando la temperatura al núcleo, empiezan a cocinarse todos los ingredientes que tú tienes. Si la rellené con manzana, si rellené con ciruela, si rellené con trozos de pera, si a lo mejor rellené a lo mejor con unos bastones de piña, que queda muy rico el pollo, los trozos de carne con bastones de piña, queda muy, muy bueno. Entonces, lo que yo quiero es que se me cocine, que tome temperatura. Una vez que tome temperatura eso, la carne te empieza como a soltar un poquito de humedad y te empieza a cocinar el pollo o la carne, y quedan pero muy, muy blanditas. Por eso la idea es cortar los medallones y colocarlo arriba de, no sé, lo que te decía, un arroz de colores, un arroz de repente. Mira, también es muy fácil hacer un arroz con cúrcuma. La cúrcuma, acuérdate que es amarillita, que es el derivado de que nosotros sacamos, que azafrán, curry, cúrcuma. ¿Ah? Entonces la cúrcuma también es muy buena. Tenemos que comer un pollo a la cúrcuma, unos trocitos de carne a la cúrcuma, unos trozos de cerdo salteados con verduras, con un poquito de cúrcuma, queda muy bonito, aparte que quedan con un color pero bastante elegante, unos, sí, mariscos también. ¿Por qué no hacer a lo mejor otra cosa que no es el pavo? Lo que decías tú recién, está tan alto el precio, pero todo el mundo, mira, me han llamado esta semana todo el mundo, chef, ¿cómo hago el pavo entero? Pero ¿cómo voy a comprar un pavo entero? ¿Sabes cuánto botamos en un pavo entero? Botamos prácticamente un 60% entre los huesos, sí, pues, todo. Y yo creo que un poco más, si yo empiezo a filetear un pavo completo, estoy seguro que boto más de un 60% a la basura.
Claro, exactamente, y justamente no siempre aprovechamos el pavo en todo lo que significa su preparación.
Claro. Porque,
mira, por ejemplo, yo he visto muchas veces, o me acuerdo que siempre mi papá cuando cocinaba pavo en su momento, cuando sobraba pechuga, hacía una pasta de una pasta en vez de pasta de pollo, una pasta de pavo, una pasta de pavo mayo, exquisita.
Claro.
También, bueno, también preparar, por ejemplo, hay gente que ocupa los trutros, las pechugas, sí, todo lo que queda por ahí para hacer quizás una buena salsa boloñesa para los fideos, por ejemplo.
Sí, sí, claro, o hacer unos ricos tapaditos. O sea, lo podemos utilizar, pero ¿sabes qué? Uh-huh. Aquí a lo mejor, claro, tú me dices, mire, yo, porque hoy día mismo me llamaron una persona que son muy conocidas suyo porque son de radio y televisión, mucha gente, usted sabe que yo cocino el martes, voy a estar cocinando en el Buenos Días a Todos el martes que viene.
Y vamos a estar atentos.
Ahí para que lo vean también vamos a estar haciendo recetas navideñas y recetas de Año Nuevo. Y acuérdense, mañana yo invito,
sí, pues, yo invito Bio TV.
A las 12 del día Bio TV. Oiga, no, mira, me escribían y me dicen, oiga, chef, ¿qué hago con el pavo que me sobra? Éramos 6 en la casa y compré un pavo entero, ¿y qué hago? Yo no lo puedo vender, ya lo compré. Prepárelo, claro, y sobra la mitad, si te digo, la cantidad de carne que trae la pechuga es gigante, entonces tú la minas delgadito y puedes hacer tapadito para el otro día, para el desayuno, para el trasnoche, lo puedes utilizar en mil cosas, no botes nada, el caldo. Tú puedes sacar los huesos, limpiarlos, sacarle toda la carnecita, lo que te decía recién tú, para hacer a lo mejor unas corbatitas, unos canutones, unos tallarines con un poquito de salsa roja, con un poquito de trozos de pavo salteado, pero a la vez podemos hacer también lo que te decía, un poquito ragú de pavo, pero no botar nada. Lo
nada,
ideal es
claro.
Estos tapaditos que quedan muy ricos con tomate gratinado, con un poquito de queso arriba, con una marraqueta y después la cortas en cuatro y te comes unos pancitos a lo mejor con pavo. Pero lo ideal es compren la pechuga de pavo. Yo sé que a lo mejor cuesta un poquito más caro, pero con una pechuga de pavo te rinde, la verdad te digo, cuando tú la estiras bien, cuando la colocas en una tabla y la empiezas a estirar muy bien, te queda como una hoja de cuaderno. Y ahí hago el relleno y coloco, no sé, si están baratas las manzanas, coloco 4 manzanas cortadas en la mitad, le saco el carozo, le saco las pepas, todo, y la voy rellenando, que me quede bien rellenita. Y después la amarro, en vez de amarrarla con una pita o con un cáñamo, con un hilo, la envuelvo en alusa. Acuérdate, el nylon este que es una alusa, que es una es como un nylon transparente, que cuando yo le doy temperatura baño María no se me quema.
Claro.
No se quema, tiende a dorarse un poquitito, pero no se quema. Así que no tengan miedo cuando lo estén cocinando y eso empiece como, claro, cuando toma temperatura directa en el horno, empieza como a quemarse un poquitito, pero no pasa nada porque tú le diste tantas vueltas a la pechuga que no llega al núcleo de la carne. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La envuelvo bien. Una vez que la envuelvo bien, la cocino a baño María en el horno. Y ahí con el relleno que tiene, te va a aumentar bastante. Y ahí voy cortando de a 2 medallones, si somos 6, de a 2 o 3 medallones delgaditos, y voy colocando en el plato. Te digo, hoy día unas verduritas al wok, con un poquito de curry, con un poquito de curry, de repente con un poquito de salsa soya, que quedan muy bien salteadas. Solo unas verduritas, solo cortar verduras de, puede ser zapallo italiano, berenjenas, que no comemos berenjenas, las alcachofas, que están muy baratas, alcachofas conseguimos. Uy, sí. Hoy día, claro, salteadas, y las colocamos en como base y encimita unos ricos medallones del pavo.
Bueno, ya hay parte de estas preparaciones para que usted ya se luzca en la cocina, usted amigo auditor o auditora, para que se olvide del pavo un momento, ya que en muchas familias está casi prohibido el precio del pavo, y puede hacer, por supuesto, maravillas con churrascos, con pollo, con cerdo, bueno, con las verduras, con lo que tenga, obviamente, con el arroz, por ejemplo. Quizás, claro, irse más allá, por ejemplo, de las tradicionales papas duquesas, tal vez preparar otros tipos de entrada o plato de fondo, pero te invito a ti, Enrique, y a todos nuestros auditores, a que hagamos una brevísima pausa. Usted vaya a tomarse ahí un vasito de agua, de bebida, porque yo sé que hablar, por cierto, al aire también genera, claro, que la lengua se seca un poquitito, ¿cierto?
Sí, claro, por eso te digo, agota un poquito.
Exactamente, así que vamos a hacer una pausa comercial, por supuesto, con nuestros gentiles colaboradores, y a la vuelta vamos a estar también atendiendo las inquietudes, porque tenemos también, chef, varias consultas de nuestros auditores que nos llegan a través del WhatsApp, y también algunas sugerencias que nos envían también con respecto a cenas navideñas. Pero antes,
oye,
¿sí?
Oye,
¿sí?
Que se preparen, porque vamos a hacer un rico puré de papa, pero aromatizado al café.
Buenísimo.
Al café y al pisco café. A la vuelta, que va a quedar muy suavecito con pisco y café.
Ya, vamos a estar atentos a esa receta. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Y además estamos con implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Nos vamos a la pausa y la seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Recuerden, hasta las 8 por nuestras 43 estaciones y biobiotv.cl.
Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio. Información veraz y al instante.
Biobío, la radio, cobertura total. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Burn Rubber on Me es la Gap Band aquí en el trasnoche de la radio.
Yeah.
Trasnoche. Conversamos con sabor. Junto al chef ejecutivo Enrique Araya.
De vuelta para seguir conversando con sabor y sobre esta cena de Navidad para que no le duela tanto en el bolsillo, sobre todo en estas fechas y en estos tiempos difíciles también para el bolsillo y en lo que respecta al costo de la vida, pues porque naturalmente son estas fechas donde uno tiende a gastar mucho más de la cuenta, sobre todo cuando estamos hablando precisamente de fin de año. Bueno, habíamos quedado, Enrique, con varias de estas recetas, que los churrasquitos por ahí rellenos, que el pollo, que el arroz también, el uso mucho de la cúrcuma también como condimento, del cilantro. Y por acá tengo auditores que nos han hecho sus propias sugerencias, como por ejemplo, a ver, tenemos por acá el saludo y también tenemos la sugerencia de parte de nuestros auditores, de Luis Acevedo de Viña, que dice que generalmente su cena, y nos manda la foto, la tiene lista, una capa de discos de zanahoria, otra capa de discos de papas, otra de discos de cebolla, dos medias pechugas de ave, dos salchichas, dos chorizos para el choripán, agua, sal, aceite, ajo, orégano y a veces algún extra, todo en horno eléctrico. Todo eso en una bandeja. ¿Qué te parece?
Qué rico, ¿sabes? Que me dio hasta hambre, oye, te juro que... Claro, no, pero está pero perfecto, así que felicitaciones. Mira, si yo creo que hoy día, yo más que nada, yo con ustedes somos prácticamente nosotros como una ayuda a memoria de algunas cosas, porque hay muchas cosas que de repente, claro, oiga, me quedará bien salteado esto con esto. Yo de repente no soy en esa verdura. La zanahoria a veces es riquísima, pero de repente a veces yo coloco también algunas verduras que tienen un poquito más de agua, se puede decir el zapallo italiano, que queda muy rico, las espinacas, las acelgas, unas lonjas, de repente lo que te decía recién, de usar un poco de queso crema o a lo mejor un poco de queso,
apio,
de queso, láminas de queso chanco, el apio queda muy bien,
sí,
que son
sí,
verduras
sí, sí.
Igual un poquito más duras.
¿Sí?
Son, pero cuando usamos las hojas, prácticamente las ramitas del apio quedan muy, muy bien. No, pero te digo, yo hoy día podemos incursionar, y mira, hablando de lo que tú dijiste recién, hay mucha gente que piensa, claro, en el tema de las fiestas de ahora y que gastamos plata, pero a la vez también estás pensando en qué, amigo mío, en irte unos días de vacaciones después, porque
sí, pues
pasa la Pascua y el Año Nuevo, y uno lo primero que piensa es, ¿dónde voy a vacacionar? O sea, si me gasto las lucas en Navidad o me gasto la plata a lo mejor en Año Nuevo, tengo que guardar un presupuesto para salir unos días de vacaciones y a veces muy merecidas, porque el año de repente es un poco duro, no es llegar y decir, oiga, me voy a tomar un par de meses o un par de semanas de vacaciones, de repente igual no es barato vacacionar, usted sabe. Entonces ahí por eso le vamos dando nosotros ideas de que usted puede hacer un plato más rico, un plato más económico, un plato más, se puede decir, también cuesta hoy día, Nicolás, y nosotros damos recetas, y dice, no, los cocineros dan muchas recetas, los cocineros, y resulta que no hay tiempo, decir, por eso yo a veces simplifico un poquitito y trato de hacer, no sé, como se me ocurre también con las pulpas del cerdo delgadita, lo mismo, corto una hasta la mitad de la carne y corto la otra hasta el final y también las voy rellenando. Entonces, ¿a cómo? ¿Para qué tengo que comer pavo? Todas esas luquitas las voy guardando y me las gasto a lo mejor un poco, la mitad en el Año Nuevo y la otra mitad las dejo para salir de vacaciones. Así que, pero bueno, oye, todo ese tipo de ideas y consultas y ideas que nos dé también la gente, son muy buenas porque uno a veces también se va poniendo a tono, pero sabes que también, oye, te mandan mucho salud y quiero saludar a Marcela Jessica, que está aquí también acá participando con nosotros y están escuchando atentamente la radio. Pamela y Evelyn aquí son las esposas de los señores que están aquí compartiendo con nosotros un matrimonio, que son muy aplicadas ellas. ¿Por qué razón? Porque trabajan con sus niños, los llevan a los entrenamientos, sus hijas y también, así que te mandan muchos saludos a ti.
Muchas gracias, pues.
Que escucha la...
Gracias, saludos para ellas también, que están ahí atentas, ahí contándonos cómo el chef Enrique Araya nos está instruyendo respecto a cómo preparar ricas cenas navideñas sin gastar de más, por supuesto.
Sí, oye, quedamos ahí en que íbamos a hacer un poquito de alguna emulsión de papas, las papas, puede ser la papa amarilla, puede ser la papa blanca que nosotros utilizamos, de repente puede ser, hay unas papitas doradas que quedan muy ricas, hay una papa mapuche que vienen a veces con colores que quedan muy ricas también, pero lo ideal aquí es darle un aroma diferente y que quede con un sabor diferente para acompañar una pechuga, para acompañar un trozo de carne, una pulpa de cerdo, unas pechugas de pavo también, ya, ok, si ya tiene el pavo comprado, porque hay mucha gente que ya tiene solucionado prácticamente Navidad, no, si yo ya compré la pechuga, lo único que me falta preguntarle al chef con qué las puedo rellenar, si las puedo rellenar con esto, si le puedo echar qué crema, si le puedo echar zapallo, le puedo echar berenjena, no hay ningún problema. Generalmente cuando uno hace un relleno, ojalá cuando son las carnes muy secas, entre más húmedo yo pueda hacer a lo mejor el relleno, es mejor. ¿Por qué? Porque de repente queda más blandito y te queda más jugoso, sobre todo las pechugas de pollo o las pechugas de pavo. Así que en eso no hay ningún problema que uno pueda ir creando e inventando un poquito el tema de los rellenos. Y lo que te decía del tema de la emulsión de papas aromáticas, coloquen un poquito de café, una gotita de pisco. Si no quieren hacerlo, coloquen una cacerola. Cuando está caliente la olla, coloquen una cucharadita del pisco adentro y el pisco para que se flambee, y una vez que se flambea le matas el alcohol y te queda solo el sabor, y ahí le coloco la papa molida adentro, la revuelvo, una cucharada de crema, revuelvo, un poquito de mantequilla, la voy revolviendo y después le coloco una media taza de café y le doy un poquito de emulsión con media taza de café y te va quedando aromática, y al final le puedo agregar un poquito de cibulé picado y unas almendras cortadas bien finitas, entonces te queda con un sabor al café, un sabor al pisco y un poquito de almendra, entonces ahí tienes una muy buena guarnición para acompañar cualquiera de los platos que tenemos.
Mira, esa me llamó la atención, el tema del puré con un poquito de café. ¿Cuánto vamos de café para darle?
Mira, generalmente cuando usamos un kilo de papa, una tacita de café,
una tacita,
taza de café de las chiquititas, la mitad de la taza de café, la mitad, porque uno hace un café bastante concentrado cuando
disuelto en grano o en polvo.
Ojalá tuviésemos en grano.
Ah, ya.
Si tuviésemos en polvo, por favor, primero hay que diluirlo.
Ya.
Le coloco un poco de agua, es como si yo me estuviera haciendo un café para bebérmelo, pero ese café lo hago bastante, le coloco una cucharada entera, lo revuelvo bien, que se incorpore y se disuelva bien en el agua, y esa se la incorporo directo al puré.
Ah, ya, ahí está entonces. ¿Mm? En grano va directo, ¿cierto? ¿O no? ¿O
no,
también?
Pero el grano pasa lo mismo, lo tengo que moler.
Moler, colarlo.
Claro, lo muelo, lo filtro, lo preparo.
Uh-huh.
Lo preparo es como cuando yo me hago el cappuccino ese.
Claro,
me hago
sí.
Mira, esto es súper simple, porque a veces cuando uno no tiene café en la casa para hacerlo, el café de grano, vaya uno a cualquier lugar que usted es su regalón, donde, no, si yo voy a esta parte y me tomo el café. Vaya y pida un cappuccino de estos chiquititos, lo deja enfriar un poco y que se lo envasen, que se lo coloquen en un vasito plástico, en un vasito, o incluso en una bolsita estando frío, en una bolsita de estas, lo amarra bien y se lo lleva a la casa y lo tiene listo. Y ese se lo incorpora, no importa que esté frío, se lo incorpora al puré directo.
Claramente, ya, ahí está entonces, ya, ahí me quedó más clara la película relacionada al puré. Aquí Clara Luisa, a través del WhatsApp de la radio, dice, hola Nico, hola chef, nosotros haremos pollo asado. Y de entrada, palta rellena, y aquí va mi pregunta. Aparte de atún, ¿con qué más la podemos rellenar la palta? Yo me acuerdo, ¿sabe qué? Por ejemplo, la palta cardenal, que es rellena con camarones, la con pollo, con jamón, la palta York. Hay varias variedades por ahí, ¿o no?
Se nos cayó el carnet, oiga. Cuando yo me acuerdo que estaba estudiando, era como el bull la palta rellena, pero
claro,
la podemos hacer hoy día. Mire, si está haciendo pollo asado, generalmente uno siempre da como un ragú de pollo para rellenar las paltas, pero entonces aquí, totalmente aparte, los camarones, langostino, con ostiones queda muy rico, el ostión tipo pilpil, después yo lo saco y lo dejo reposar un poquitito, o solo camarones salteados, o de repente trocitos de carne, los salteo como al wok, con un poquito de miel que queda muy rico, entonces me quedan como unos trocitos de carne como tipo agridulce, y eso después los voy laminando. Mira, y si no lo quiero hacer con palta, hay una muy buena idea, tremenda la idea, pero también lo puedo hacer con fondos de alcachofa, y eso no hay ningún problema que yo los coloque con temperatura, le saco en el poto del fondo de la alcachofa, la base la dejo, la corto un poquito para sentarla arriba del plato. Una vez que tú la sentaste, la caliento un poco, le saco la temperatura, la coloco directo arriba de un sartén o algo, y las voy rellenando ahí con un poquito de verdura salteada, con un poquito de marisco salteado, con un poquito de ostiones, y después arriba los voy, lo hago gratinado. Es como cuando yo estoy haciendo una macha o un ostión a la parmesana, pero esta vez lo estoy haciendo con los fondos de alcachofa relleno, y los tomo, los relleno, y después al final termino con un poquito queso rallado, finito, y lo gratino un poquito arriba, y eso lo voy cortando y lo coloco en el plato con unas lechuguitas. Y aparte de eso hago un poquito mayonesa compuesta. ¿Qué es lo que es? ¿Se acuerda de la mayonesa compuesta? Es un poco mayonesa natural que yo la preparo, un poco de ajo, la suavizo con un poquito de aceite para que me quede como cremosa, y esa se la voy colocando encimita las lechugas, unos rabanitos encima, uno puede ser incluso unos trozos de zapallo salteado solo con un poquito de aceite de oliva, los coloco arribita de la lechuga, coloco la cachofa rellena al lado y coloco la salsita encima y la voy decorando. Ahí tienen una entrada muy muy barata. Ahora sí, si usted, don Nicolás o mi amigo Willy, quiere hacer una carne salteada, una carne al jugo, una plateada a la grea, o un asado de tira con al vino tinto, ahí le doy los fondos al cachofa las paltas partidas por la mitad, las coloco en el plato, las puedo rellenar con un poquito de ragú de ave. Y ahí lo puedo hacer, el ragú de ave frío, o lo puedo hacer caliente. Nuestra amiga nos preguntaba con qué otro, qué atún. El atún, tengo el salmón, este salmón que viene en lata. Hay choritos que vienen en lata, hay navajuelas que vienen en lata. Solamente le coloco un poquito de cebolla picada, un poquito de zanahoria. En juliana, esto es como hilos de zanahoria, unos hilos de lechuga cortada en juliana delgadita, y esa la revuelvo bien con un trocito del marisco, te decía, o del atún, o del jurel, que este tan rico que uno le va sacando nomás, y lo revuelve bien, y con eso los puede rellenar, y eso es muy muy barato. Así que tremenda idea que nos dio la amiga ahí de Viña, ¿no?
De Temuco por acá, Clara Luisa. Sí, por supuesto. Mira, acá me dice Paru. Dice, hola Nicolai, hola chef, en mi casa vamos a hacer karage, que es pollo frito en tempura, y ebiyaki, que es una receta japonesa, que es camarón asado. ¿Ideas para el acompañamiento?
Claro, ahí pueden ser verduras al wok.
¿Ya?
Solo verdura, el brócoli, coliflor, berenjenas en trozos grandecitos. Una vez que la berenjena y el... sáquele un poquito, lo coloca directo a un colador con un poco de sal encima para sacarle un poquito la acidez, y los zapallos italianos que sean grandecitos, el brócoli lo mismo, el brócoli y el coliflor, páselo por agua, que vaya pochado significa cocinado en agua solamente, que quede como al dente, y después lo salteo, porque generalmente a veces uno lo hace salteado directo, pero a veces uno comete el error que hay gente que no, cuando no se toma el tiempo de cocinarlo un poquito más, quedan un poquito más duro. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que queden como cocinaditos, y ahí a eso le coloco un poquito salsa soya y miel de abeja, usemos la miel de abeja, trebámoslo un poquito, y eso después lo coloco como base, y arriba le coloco los tempuras o los camarones estos salteados al que nos dio la idea nuestra amiga. Y usen la miel, que queda muy rico, o sea, para saltear los trozos de pulpa de cerdo, para saltear los bastones de pollo, de repente quedan muy buenos también para hacer una rica entrada, o una rica entrada de repente solo lechuga y hay espinacas y acelgas costadas bien lavadas, delgaditas, y encimita le coloco un poco de pollo desmenuzado y hago, te decía recién, alguna salsa verde. ¿Qué es lo que hago con la salsa verde? Tomo una palta, la echo dentro de una juguera, la que se muela bien, que quede como salsa, le agrego un poquito de... Mira, para agregarle un poquito de vino blanco, si no quiero echar un poquito de vino blanco, ojalá en esa olla, cuando uno hace un poquito de caldo, el caldo que vaya como frío, se lo coloco y eso te queda como una salsita verde. Y esa la coloco en un pocillo, le coloco un poquito de condimento, un poquito de aceite con ajo, y te queda una salsa espectacular verde, y esa te la voy colocando encimita de la carne o encimita de la lechuga.
Buenísimo, entonces, para que usted también tenga ahí una buena guarnición, sobre todo para cuando hace estas preparaciones. Que me cuenta por acá esta auditora que, por ejemplo, en una conocida cadena de comida rápida donde sirven pollo frito, esta preparación se agota en tiempo récord, porque además me dice que en Japón no se celebra la Navidad, pero sí hay momentos de carácter comercial, por ejemplo, que es la venta de este karage, que es el pollo frito japonés, o el, claro, o el camarón frito en tempura, en que se agota rápidamente en esas fechas, ¿no? No cuenta, sí, claro, por ahí. Mira, acá sí, o sea, me dice Gregorio, dice, el trutro de pollo se puede deshuesar y también abrir y rellenar con una farsa o vegetales como un rolls, se amarran como un arrollado y al horno con la piel hacia afuera, ¿eh? Ahí hay un
pero
platillo.
Perfecto, te quedas, mira, las alitas también, las alitas.
Ah, las alitas también.
Que uno las hace, mira, las alitas de pollo son muy ricas, lo que pasa es que tienen un poquito más de tiempo de trabajo y a veces simplificamos un poco nosotros. Entonces las alitas de pollo tú la cortas en la parte de donde parte, el primer huesito del pollo, lo partes y lo cortas ahí y tú lo rebanas como hacia atrás, como volviendo hacia atrás, como lo mismo, sacándole como el trozo del hueso y te queda como un bombón. Te das cuenta como un bomboncito y ese tú lo colocas al sartén, le colocas un poco salsa roja, puede ser un poco salsa de tomate, un poco de ajo, un poco de verdura, lo salteas bien, le agregamos miel y te queda como tipo agridulce y ese después lo puedes e incluso uno después que lo cocinaste tú lo puedes apanar un poquitito, lo apanas un poco en un poco de confle, un poco de granola, un poco de harina tostada, de lo que sea, pues, como el apanado a la inglesa que nosotros siempre enseñamos, y después lo pasas por la freidora y te queda como crocante. Pero primero lo tengo que cocinar bien y después lo coloco encimita de la mesa y ese agrego ahí un poco de salsa de yogur, un poco salsa de ajo, un poco salsa, un poquito salsa roja, un poquito salsa de mil isla que es con a base de pepinillo, cebolla perla. Entonces podemos hacer, es como hacer una degustación antes de la Navidad o antes del Año Nuevo.
Buenísimo, entonces mira, por acá tengo otro auditor, sí, porque aquí tengo varias sugerencias, dice por acá Tomás Lermanda que el relleno con higos queda excelente, pero ahí no me dejó claro si en el pavo, en el pollo.
En las dos cosas te queda perfecto,
sí,
en el pollo.
Sí, sobre todo el pollo, sí.
Claro,
sí,
pero sí, el higo generalmente lo tenemos que hidratar un poquitito porque el higo a veces hoy día nosotros lo compramos y viene seco y hay mucha gente que hoy día lo compra para conservarlo un poquito porque generalmente como es muy húmedo a veces lo pasan por harina tostada y lo dejan listo. Entonces lo lavamos un poquito, lo hidratamos un poco, se parten por la mitad y después tú puedes usar el relleno que queda, pero exquisito. El higo es muy bueno. O sea, y te digo, yo hoy día encontramos mermelada de higo, imagínate un poquito de puré de papa, se me ocurre, ¿sabes con qué? Combinarla con castañas, el puré de castañas, queda con un sabor espectacular, y ahí colocamos un poquito de pollo relleno con higos relleno, o pavo también con higos relleno, con pavo con espinacas, acelgas, manzana verde, que queda muy rica, y después lo cortamos en medallón y hacemos una rica emulsión de papa, pero con puré de castañas, que queda muy bueno.
Buenísimo.
Es que sabes lo que pasa, Nicolai, y quiero que la gente me entienda y trato de explicarlo muy bien, porque hoy día de repente tenemos tanta cosa nosotros en el mueble nuestro, en la despensa, tenemos castañas, tenemos, no sé, hay piñones, tenemos y no sabemos cómo hacer. Imagínate un rico puré de piñones, el señor este que recién lo escribió de Puerto Montt, un rico puré de piñones que queda muy rico, combinarlos con un poquito de las papas mapuches que hay en el sur,
claro.
Es espectacular como guarnición y no es, o sea, te digo, el piñón prácticamente lo tienes en tu casa, está en un árbol,
sí, pues.
Y a veces pasa toda la temporada y se cae solo y se pierde. Las castañas, las nueces, las almendras, tomar las almendras, tú las dejas pelar un poquito, después las pasas por una juguera y te queda como una harina, entonces se transforma después, lo colocas con una papa, a lo mejor una papita rosada, esas papas mapuches rosadas, o una papa de estas que... Y son del sur de nuestro país, con un poquito puré de,